Memoria e historia.
Bueno, pues buenos días a todos y a todas en un episodio más de este podcast Memoria e Historia. Esta vez vamos a hablar sobre el fascismo, pero desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva del estudio de las biografías. En concreto, vamos a hablar de Onésimo Redondo y Mercedes Sanz Bachiller para comprender desde lo personal, desde lo micro, algo tan complejo como ha sido el fascismo español. Comenzamos. Como he dicho, hoy vamos a hablar sobre Onésimo Redondo y Mercedes Sanz Bachiller. El fascismo hay que entenderlo desde una perspectiva transnacional. Sin embargo, sí que existen diferencias entre los proyectos políticos que se hicieron pues, tanto en Italia, en Alemania, en Reino Unido, en Francia, y también dentro de lo que fue el caso español se pueden encontrar diferencias entre lo que fue el fascismo de Primo de Rivera, de Ramiro Ledesma Ramos, dentro de lo que es la vertiente femenina, las propuestas de Mercedes Sanz Bachiller o del propio carlismo de Rosa Urraca, de Pilar Primo de Rivera. Por lo tanto, hoy vamos a centrarnos en dos figuras que además están conectadas entre sí al haber sido pareja y al haber sido protagonistas de un proyecto político como han sido Onésimo Redondo y Mercedes Sanz Bachiller. Para eso vamos a hablar con sus dos principales especialistas y sus dos grandes biógrafos. Por un lado está Mateo Tomassoni, que ha sido ha escrito el libro del caudillo olvidado, vida y obra de Onésimo Redondo, publicado en Comares, que es profesor de la Universidad de Salamanca. Y por otro lado con Ángela Cenarro, que ha trabajado sobre Falange, especialmente sobre el auxilio social, sobre Mercedes Sanz Bachiller, con los libros La sonrisa de Falange, Auxilio social en la guerra civil, publicado en Crítica, y Los niños del auxilio social, publicado en Espasa. Hola a los dos, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por estar hoy aquí.
Hola, buenos días, Fran.
Buenos días, Fran, gracias, un placer estar aquí.
Un gusto.
Pues muchísimas, no, el gusto es mío, muchísimas gracias. Para empezar, muchas veces pues pongo una canción, un audio o hago, pues como voy a hacer hoy, leer una cita, y es la siguiente. La patria resucita como siempre se crearon los imperios, entre el ruido victorioso de las armas. Castilla asiste con júbilo frenético a esta explosión inesperada de grandeza y de justicia. Sentimos que el ser de España envejecida se renueva con su mejor estilo. España se hizo combatiendo y pisando a la barbarie, con Castilla como región capitana, a toda la tierra de Castilla y León. Esto lo dijo Onésimo Redondo, como seguro que sabéis, el 24 de julio de 1936, y creo que puede ser una buena forma pues, de hacer una breve reflexión sobre los dos personajes sobre los que vamos a hablar hoy y sobre sus proyectos políticos. No sé quién quiere empezar.
Bueno, que empieza Mateo, ¿eh?
Muy bien.
Y a propósito de esta cita tan sugerente, yo creo que es mejor que empiece él con Onésimo.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por esta invitación. Yo creo que es necesario, ¿no?, seguir hablando de lo que es el fascismo y, por supuesto, es apropiado hacerlo también a raíz de las vivencias, ¿no?, y la herencia que nos han dejado personajes del calibre pues, de Onésimo Redondo y Mercedes Sanz Bachiller, que quizás a lo largo de mucho tiempo, por lo menos también desde el punto de vista de la historiografía, han quedado algo marginados en un punto, digamos, punto de vista algo secundario, pero gracias un poco a las investigaciones que hemos llevado a cabo, Ángela y yo, entre otros, pues hemos podido recuperar un discurso, un pensamiento, unos pensamientos que evidentemente pues han contribuido de alguna forma también, ¿no?, a conformar el fascismo según la vertiente española, por decirlo así. Bueno, ciertamente el contestar al concepto, ¿no?, de que puede ser que fue el fascismo de Onésimo Redondo, en mi caso es una pregunta compleja, pero al mismo tiempo pues necesaria. Uno es lo primero, ¿no?, que uno tiene que hacerse también cuando se acerca a personajes como el caso de Onésimo Redondo. Y bueno, ciertamente yo creo que por un lado hay una vertiente propia de este fascismo que tiene que ver con el concepto más amplio de fascismo, que puede venir la misma explicación que dio el fascismo de sí mismo durante la etapa, digamos, del auge de los fascismos europeos. Pienso, ¿no?, en las publicaciones en Italia, por ejemplo, con Giovanni Gentile, con el mismo Mussolini, que en el año 32 firma, ¿no?, la voz fascismo, la enciclopedia Treccani, pero realmente es a partir de los años 60, con la labor de los historiadores, con Renzo De Felice, con Emilio Gentile, ya en épocas más recientes, cuando se empieza a entender el fascismo como un fenómeno típico de la modernidad, de la etapa de entreguerras, y como un concepto de religión civil. Y yo creo que aquí dentro, haciendo referencia también al concepto de fascismo palingenésico de Roger Griffin, sentimiento de regeneración, es donde nos encontramos precisamente con Onésimo Redondo. Onésimo Redondo representa esa, digamos, esa parte, digamos, amplia del fascismo europeo, pero al mismo tiempo, como decías tú mismo, Fran, al principio, va a representar una vertiente más específica, propia del contexto español. No olvidemos que Onésimo Redondo, conjuntamente con Ramiro de Esmaramos, viene a ser uno de los, no solo de los padres fundadores del fascismo español, que se cerraría luego con la tríade, ¿no?, con José Antonio Primo de Rivera, pero realmente es uno de los que por primera vez empiezan a hablar claramente o razonar claramente sobre el concepto de fascismo en España. No lo hace directamente, pero lo hace a través de su propia visión, de su propia formación, de cómo él mismo plantea la situación político, social, económica de España en la que vive, y cómo ante la evolución, digamos, a nivel ya europeo, pues cómo este país, cómo esta situación tiene que ir evolucionando de cara al futuro. Y bueno, y aquí luego él va esbozando ciertas características, ciertas particularidades propias. Todo esto lo hace de la mano, o por lo menos con un importante apoyo, que es sin duda sentimental, pero también evidentemente fundamental desde mi punto de vista, con respecto a la creación, ¿no?, de esa doctrina, de esa ideología, que es el de una mujer, que es precisamente Mercedes San Bachiller, que viene a ser un apoyo, como decíamos, que va más allá de la simple pareja, ¿no? Y eso se ve sobre todo en el caso de San Bachiller, en lo que será la parte, digamos, futura, siguiente, ¿no? La herencia del pensamiento redondo también se plasmará a raíz de la actividad de San Bachiller durante el franquismo, pero en esto creo que igual Ángela puede añadir algo más al respecto.
Sí, pues yo creo que Mateo ya ha señalado pues ideas fundamentales, ¿no? Es cierto que hay un fascismo o una idea muy genérica de lo que es el fascismo en el periodo de entreguerras, que nace como un movimiento político que se sustancia en organizaciones, en partidos, en todos los países europeos, y que, bueno, suponen antes de nada pues un proyecto antiliberal, antidemocrático, y que tienen como objetivo esa regeneración, revitalización de la nación, por medios diversos, incluida la violencia, como quedaba muy explícito en esa cita que nos has leído al comienzo de esta conversación, y donde tienen también ideas clave como, por ejemplo, la idea de Estado, el papel del Estado, que debe ser preponderante, y ahí es donde quizá el fascismo español pues marca alguna distancia con otros fascismos europeos, con el alemán, por ejemplo, o el italiano en alguna de sus fases iniciales, y la idea de justicia social, que es donde, por ejemplo, una parte del fascismo español se hace fuerte porque se presenta como portador de un proyecto social que va a permitir trascender las diferencias de clase y, por lo tanto, crear, elaborar un proyecto de unidad nacional por encima de esas diferencias de clase. Todo esto, por supuesto, es un proyecto muy indefinido. Yo creo que si algo caracteriza el fascismo o es esa dificultad para definirlo, expresar una doctrina cerrada, acabada y muy concreta y definida, sino que más bien es un conjunto de proclamas, de ideas, de nociones, una retórica vehemente, porque evidentemente el fascismo no solo se sustancia en un pensamiento, en un discurso, sino también en un intento de integrar a las masas en un proyecto en un proyecto nacional con miras a la conquista del poder, aunque ese proceso de conquista tampoco esté del todo claro. Por pasar a la segunda parte, ¿cómo entra Mercedes Sanz Bachiller en este proceso, en esta etapa de definición del fascismo, de la creación de las primeras organizaciones? Bueno, pues ella realmente es una joven, es una mujer que ha tenido una infancia y una adolescencia, que viene de las clases medias castellanas, ahí volvemos al tema de Castilla, que ha tenido una infancia y una adolescencia difícil porque es huérfana desde los 14 años y que conoce a Onésimo Redondo también de forma muy temprana y se convierte primero en su novia, luego en su mujer, muy pronto. Por lo tanto, ella tiene una vida, digamos, dentro de una normatividad, de lo que llamaríamos hoy una normatividad de género, como compañera de un líder fascista, que es el que tiene esa proyección pública, y ella no va a desarrollar un pensamiento. Ella no escribe, ella no es una pensadora, no es una elaboradora de ideas, sino que ella desempeña esa tarea de acompañar al líder, de compartir, eso sí, las ideas principales básicas, como por ejemplo la necesidad de sacar a España de ese marasmo en el que estaba sumida por el liberalismo y la democracia, el apoyo al golpe de Estado, aunque esto quizá tenga que ver con temas que veremos luego, el apoyo al golpe de Estado y el compromiso incuestionable con la sublevación militar y con todo lo que se pone en marcha en esa retaguardia insurgente. Entonces yo creo que representa muy bien esa otra forma de estar en el falangismo, en el fascismo español, que es a través de la acción. Que en realidad, buena parte de esta indefinición del fascismo tiene que ver con el hecho de que la verdadera fuerza del fascismo, del falangismo, está no tanto en sus ideas o en la existencia de un pensamiento coherente y elaborado, sino en la práctica, en la acción. Y ahí es donde tiene sentido todo ese proyecto que lleva a cabo durante la Guerra Civil, que es la puesta en marcha de una estructura de carácter asistencial que se denominó el auxilio social. Pero creo que mejor lo dejamos aquí de momento y seguimos conversando.
Sí, para empezar, ya habéis hablado más o menos de lo que es esa concepción del fascismo y sobre todo esas diferentes teorías que surgen pues, desde la de Roger Griffin, Aristóteles Calis, Emilio Gentile, es decir, hay un profundo debate sobre lo que es fascismo y qué se entiende como fascismo y sus diferentes vertientes nacionales. La primera pregunta es para hablar de los primeros años de ambos personajes y analizar en qué se diferenciaban con otros líderes fascistas, en este caso españoles, como eran Primo de Rivera o Ramiro Ledesma Ramos, y en el caso pues, de Mercedes Sanz Bachiller con la que luego será, por ejemplo, pues, Pilar Primo de Rivera, que se encargará de dirigir la sección femenina.
Bueno, con respecto a lo que puede ser un poco la trayectoria, ¿no? Del fascismo español a través de la interpretación propia que le va a dar Onésimo Redondo, pues está muy vinculado evidentemente a lo que es su propia experiencia, ¿no? Y ahí entramos efectivamente en ese estudio que planteamos aquí de las biografías políticas, ¿no? Para esa microhistoria que nos permite entender un contexto mucho, mucho más amplio. Bueno, como decía antes, ¿no? El desarrollo del pensamiento de Onésimo Redondo, la creación de unas juntas que serán las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, surge a raíz de ese concepto de regeneración nacional, que básicamente tenía el objetivo de revitalizar la identidad, fortalecer la unidad de la nación española. Ese es el punto de partida en el que va reflexionando Onésimo Redondo y que tiene características sin duda específicas, ¿no? Que van a compartir también con los demás, lo decía antes, padres fundadores del fascismo español. Defensa de valores tradicionales hispánicos, sindicalismo nacional, uso de elementos como viene a ser, por ejemplo, la ritualidad, las simbologías, las retóricas, todo lo que son elementos, digamos, distintivos, ¿no? Pero también esa continua comunidad de voluntades, de intentos, lo decía muy bien Ángela también previamente, con el fascismo europeo, el antiliberalismo, el antimarxismo, ¿no? La puesta en marcha del corporativismo marcadamente nacional, el autoritarismo, la creación de un Estado fuerte centralizado, la propaganda, la movilización de las masas, la disciplina también, ¿no? Vienen a ser todos elementos que van a crear ese núcleo generacional propio del fascismo. En el caso del fascismo español, en el caso de Onésimo Redondo, bueno, podemos decir que a pesar de tener una aproximación bastante rápida, digamos, primero con Ramiro Ledesma Ramos y después ya con José Antonio Primo de Rivera, podemos decir que, no obstante, tiene una evolución que también implica una diferencia doctrinal, que es importante tener en cuenta, sobre todo a raíz a la hora, ¿no?, de ver cuáles fueron las aportaciones reales de un personaje como Onésimo Redondo dentro de lo que se puede entender como el fascismo en su vertiente hispánica o española. Claramente hay una vinculación muy fuerte con el territorio, el caso de Castilla, que es mayoritariamente rural, y por lo tanto implica que Onésimo Redondo desde los inicios sea más sensible a las necesidades agrarias que a las propias oportunidades urbanas. Y esto ya influye claramente también en su etapa formativa, que al fin y al cabo también es una etapa fundamental, ¿no?, para la plasmación de esas ideas. A diferencia de, yo lo he defendido muchas veces, a diferencia de Ledesma Ramos o de José Antonio Primo de Rivera, yo defiendo que Onésimo Redondo tuvo una formación claramente mucho más autodidacta, ya que, digamos, Redondo se mueve a caballo entre este mundo mayoritariamente rural, pero alcanza también esos espacios urbanos locales, territoriales, que son el caso de Valladolid y el caso de Salamanca, donde, bueno, entra en contacto evidentemente con los ambientes sociales, sobre todo universitarios, que evidentemente van a ser fundamentales para su formación. Pero esos lugares no son equiparables con lo que es la digamos los grandes polos de atracción donde se mueven, sin embargo, sobre todo intelectuales, donde se van a mover, sin embargo, Ledesma, Ramos y Primo Rivera. Y eso con el paso del tiempo, a largo plazo, pues va a tener una influencia clara y directa y se va a ver en cómo va a ser la relación que va a tener Onésimo Redondo con respecto a estos otros dirigentes. La formación autodidacta de Onésimo Redondo sustancialmente va a tener un gran arraigo en los valores tradicionales que están basados, y eso es fundamental en su formación, en el catolicismo militante. Sobre todo cuando hablo de catolicismo militante me refiero a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Aquella formada a raíz de la encíclica de la Rerum Novarum de León XIII y basada en los pilares de familia, organización social, propiedad privada, que son elementos que van a entrar claramente en el discurso político que va gestando Redondo en esa etapa juvenil o más juvenil, porque bueno, ninguno de ellos va a alcanzar una edad muy mayor, como bien sabemos. Otro elemento fundamental que se alcanza durante la etapa formativa, en el caso de Onésimo Redondo, viene a ser también el activismo político que está basado en la acción directa. También se comentaba previamente que a su vez implica la aceptación, la legitimación incluso, del uso de la violencia como medio legítimo para derribar el orden establecido y contra el cual, evidentemente, Onésimo va a empezar a estructurar su apuesta política. Eso sí, hay que también decir, porque esto se vincula también en esa etapa, formativa, que Onésimo Redondo tiene una gran especificidad que le diferencia enormemente con respecto a los pensamientos de Ledesma, las aportaciones de Ledesma, Ramos o de Primo Rivera, que es la cuestión del antisemitismo. Un antisemitismo que, en el caso de Onésimo Redondo, es verdad que esto daría para hablar, ¿no?, en otro podcast probablemente, pero bueno, para resumirlo mucho, se vincula sobre todo a la cuestión, tiene su origen en el fuerte integrismo católico en el que se va, formando el mismo Onésimo Redondo. Pero un antisemitismo que totalmente le sirve a Onésimo Redondo para, hablar y legitimar incluso la existencia de un supuesto complot antinacional financiado por los judíos, dirigido por la masonería y llevado a la calle por lo que vienen a ser los enemigos políticos directos, o sea, el mundo bolchevique, ¿no? Las componentes marxistas que evidentemente también tienen un peso durante los primeros años de la Segunda República. Por lo tanto, esas son algunas de las principales especificidades, ¿no?, de un Redondo que ya desde los inicios de su aproximación al mundo político claramente nos da la idea de ciertas ideas de esta perspectiva que entran en un contexto más amplio del fascismo europeo, según los elementos que hemos analizado previamente, pero que también dejan margen para un propio pensamiento que va luego a interactuar con los otros dirigentes, ¿verdad?, en la etapa ya propia de la evolución desde la Junta Castellana de Actuación Hispánica a la creación primero del movimiento juncista, la Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, y luego ya en el 34 con la unificación con José Antonio Primo de Rivera. Pero igual esto también lo vamos a elaborar un poquito más adelante.
Bueno, pues en relación a Mercedes Sanz Bachiller, yo creo que con respecto a otras propuestas del fascismo es muy difícil establecer tales diferencias. A ver, ha sido habitual insistir en esa diferencia o en esa, marcada también por la rivalidad con Pilar Primo de Rivera, que fue la principal dirigente femenina, ¿no?, del fascismo español. Ella fue delegada nacional de la sección femenina desde sus orígenes hasta que se desmantela el movimiento en el año 1977. Es hija del dictador Primo de Rivera y hermana del fundador de la Falange. Y lógicamente, ese proyecto del auxilio social que va a poner en marcha Mercedes Sanz Bachiller junto a otro fascista, amigo en estos momentos, pero luego se convertiría en su segundo marido, Javier Martínez de Bedoya, ese proyecto asistencial que era muy ambicioso, porque estaba planteando desde el principio crear una red de comedores, de cocinas de hermandad, es decir, un proyecto muy conectado con las necesidades del esfuerzo bélico, de las demandas que generaba la guerra civil en la retaguardia, pero que tiene también un proyecto muy ambicioso para la protección de la maternidad y de la infancia, con métodos modernos, como por ejemplo médicos, enfermeras visitadoras, enfermeras puericultoras, etcétera, que es la Obra Nacional Sindicalista de Protección para la Madre y el Niño. Bien, todos estos proyectos requieren para su materialización de mano de obra femenina. Y esto va a suponer entrar en conflicto con ese monopolio de la movilización femenina que tenía por la normativa, por tal y como se había regulado en el momento de la unificación política de Falange en abril del año 37. Ese monopolio había recaído en Pilar Primo de Rivera y su sección femenina. Bien. Pero, dicho esto, más allá de esa competencia por espacios de movilización y de acción durante la guerra y en concreto por el control o la autoridad sobre la mano de obra femenina que era esencial para el esfuerzo bélico, yo diría que no hay grandes diferencias en la forma de entender el fascismo, ni grandes, por parte de estas dos dirigentes, ni tampoco grandes diferencias no sustanciales a la hora de entender el modelo o el ideal de feminidad que se está barajando en todo este proceso. No hay que olvidar que no ha salido todavía pues el hecho de que efectivamente el fascismo es antiliberal, antidemocrático, antimarxista, corporativista, pero también es antifeminista. Y por lo tanto, uno de los objetivos es acabar con esos avances que han vivido las mujeres en los años anteriores, con cualquier proyecto, idea que tenga que ver con la igualdad de los sexos y la idea de emancipación de la mujer, que había sido un ideario compartido por republicanos y organizaciones de izquierdas. Bien, entonces es un ideario antifeminista que es compartido por las dos mujeres y por otras mujeres del fascismo español y también de otras opciones derechistas. Parten también de una concepción que podríamos decir moderna una comprensión moderna de la diferencia sexual, aunque parezca paradójico, ¿qué significa esto? Bien, en la modernidad, el liberalismo va a traer un nuevo modelo de entender la feminidad a partir de la convicción de que existen dos naturalezas, la masculina y la femenina, que son opuestas y complementarias, y que esas dos naturalezas conllevan también la existencia de dos espacios donde hombres y mujeres desarrollan su acción o su quehacer, su contribución a la sociedad, y que van asociados también a roles distintos. Bien, esta idea, esta noción de dos naturalezas, dos espacios y diferentes roles, está profundamente arraigada también tanto en Pilar Primo de Rivera como en Mercedes Sanz Bachiller. Ellas cuando actúan, actúan como mujeres intentando aportar algo que ellas consideran diferente, que no pueden aportar los hombres y que tiene que ver sobre todo y está muy relacionado además con el tema de los cuidados. Ahí es donde tiene sentido también todo ese proyecto asistencial donde las mujeres van a sustentarlo porque son los sujetos idóneos para poner en marcha toda esta labor de cuidados, de atención de mujeres, niños, refugiados, ancianos, etcétera, que son los colectivos efectivamente que salen peor parados en el conflicto bélico, por no hablar también del cuidado de los soldados en los hospitales. Bien, dicho esto, creo que sí que hay algunas diferencias, si rascamos muchos podemos encontrar algunas diferencias. Por ejemplo, Pilar Primo de Rivera tenía una concepción podríamos decir, creo que Joan María Tomás lo explicaba muy bien cuando hablaba del pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, aristocratizante. Es decir, se pueden percibir resabios premodernos en el pensamiento o en la concepción de la diferencia sexual de Pilar Primo de Rivera, en el sentido de que ella cree que hay algunas mujeres excepcionales que pueden estar por encima de esa norma de género, que es lo que garantiza la superioridad de las falangistas, en este momento en el que se está construyendo la Nueva España con respecto a otros arquetipos o modelos de mujer, y esa visión de que hay mujeres excepcionales, que tienen, digamos, un pozo premoderno, yo no la encuentro en Mercedes Sanz Bachiller. Desde ese punto de vista, Mercedes Sanz Bachiller era mucho más moderna y mucho más normativa que Pilar Primo de Rivera. También Pilar Primo de Rivera también tenía una visión disciplinar de la sección femenina, es decir, era un proyecto disciplinar de reeducación de las mujeres y de imponer unas pautas de comportamiento y una educación que pasaba lógicamente por la doctrina falangista. Esta obsesión controladora, disciplinar y reeducadora yo tampoco la he encontrado en Mercedes Sanz Bachiller. Entonces, dentro de ese imaginario compartido, pues es cierto que podemos encontrar algunas diferencias de matiz.
Y entrando ya, además citaste una palabra que es clave en uno de los grandes estudios sobre el fascismo, que es el de modernidad, de Roger Griffin. Dices que era como más moderna, ¿no?, Mercedes Sanz Bachiller. Quería saber cuál es la relación que existía entre ambos con lo que sería el fascismo de otros países. Y luego, vuestra propia concepción también, quizás sobre esa concepción de fascismo, ¿no? Muchos hablan como un fascismo español que es distinto al nacionalsocialismo alemán, y otros hablan de un fascismo más transnacional en el que hay un hibridismo cultural con el conservadurismo. Quería saber cuál es vuestra opinión sobre eso. Y sobre todo en el caso de Mercedes Sanz Bachiller, muchas veces se habla sobre el nazismo alemán, de que las mujeres tenían una mayor participación política de la que podían tener a lo mejor en el caso español, en el que el tradicionalismo o el conservadurismo tuvo una mayor impronta dentro de lo que sería el fascismo español. No sé qué podéis aportar sobre este, digamos, debate más o menos internacional y también nacional, pues existen diferentes perspectivas, desde la de Joan María Tomás, que salió ya su nombre, o Ismael Saz, Ferran Gallego, Javier Rodrigo, quiero decir, hay mucha gente que trabaja sobre el tema, y luego sobre la sección femenina, pues está Sofía Rodríguez, la propia Ángela, Inba Offer, entre otras muchas.
Sí, bueno, yo creo que es una cuestión muy importante, ¿no?, que tenemos que ir abarcando también, porque vuelvo lógicamente al que es el caso específico mío de Onésimo Redondo. Aparentemente, de entrada, parecería que Onésimo Redondo no deja de ser un caudillo local que va a tener una trayectoria, más o menos a la sombra de los otros dos padres fundadores del fascismo español, pero que, bueno, luego todo se queda ahí, ¿no?, y que no tiene eso una trascendencia mayor. Pero bueno, en realidad, Onésimo Redondo también tuvo su propia participación, o por lo menos aportó o intentó aportar lo que fue una reflexión sobre un concepto de fascismo transnacional, o por lo menos de aproximación hacia esa idea, esos movimientos e inquietudes que implicaba la modernidad propia política de la etapa de entreguerras, que es la etapa del auge de la entrada de las masas en la política, ¿no? Y por lo tanto, el debate en aquel momento era extremadamente vinculado al concepto de cómo interactuamos con estas masas y cómo dirigimos estas masas hacia el futuro glorioso, decían los fascistas, ¿no?, de la nación. Eso es un discurso que está continuamente pendiente en los escritos de Onésimo Redondo. Bueno, Onésimo Redondo, en su caso, lo que podría ser un primer punto de contacto con el mundo exterior, viene a ser sobre todo a raíz de su experiencia que tiene lugar entre el año 1927 y 1928 en Alemania, durante la etapa de la República de Weimar. Concretamente, Onésimo Redondo es en aquel momento un recién licenciado en Derecho en la Universidad de Salamanca, trabajará también como abogado, ¿no? Aparte de ser un dirigente político, también será abogado y secretario de un sindicato agrario, sindicato remolachero de Valladolid, y antes de emprender esas actividades laborales, pues tiene una experiencia como lector de español en Alemania que le va a servir en parte también para alcanzar, ¿no?, esa formación, o completar, mejor dicho, esa formación para luego entrar en el mundo laboral. La llegada a Alemania de Onésimo Redondo es concretamente a la ciudad de Mannheim, a la Handelshochschule de Mannheim, una escuela técnica, y él llega ahí porque desde la etapa salamantina empieza a colaborar, lo decía previamente, es muy importante en su formación, la aproximación hacia el catolicismo militante. Concretamente, Onésimo Redondo se acerca a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas de la Fe, del padre Ayala y de Ángel Herrera Oria, que serán los primeros dos grandes mentores desde un punto de vista político para Onésimo Redondo. Luego seguirá adelante también con la colaboración y con el debate, etcétera, etcétera. Pero bueno, volvamos a la cuestión alemana. Onésimo Redondo viaja gracias a los propagandistas, logra un contacto, llega a Alemania y vive la efervescencia propia de la etapa alemana, que se encuentra además en esos famosos segunda mitad de los años 20, en los Golden Danziger, como lo llaman ahí, son los dorados años 20, y en los cuales Onésimo Redondo ve cómo Alemania está levantando cabeza, ¿no?, después de la tragedia y del trauma que ha representado el primer conflicto mundial en ese territorio, pero sobre todo se aproxima a lo que es el panorama político. Es muy interesante porque para Onésimo Redondo casi el bautizo político, seguramente, evidentemente tiene parte en España durante la etapa salmantina, cuando entra y se afilia concretamente a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, pero realmente interactúa también con los equivalentes alemanes, que es el Zentrumpartei, el partido de centro católico, que en aquel momento tenía un cierto poder político en Alemania, y con el cual va a empezar a emprender y también estudiar estrategias retóricas de carácter político que va a trasladar luego a España. Y esto lo vemos muy bien ya durante la primera etapa política, que es concretamente a través de la edición del semanario Libertad, de las proclamas, del tipo de propaganda que se realiza ahí dentro, en el cual pues hay ciertamente una aproximación, ¿no?, con el caso alemán. Ahora sí, hay que decir, porque esto ha sido un error que ha entrado mucho algunos historiadores y digamos la opinión pública en general, en decir que bueno, la experiencia alemana de Onésimo Redondo va a explicar, por lo tanto, la adquisición de este antisemitismo, pero en realidad, ya lo he dicho antes, esto no va a ser así. No es Onésimo Redondo el que lleva el antisemitismo a España, sino más bien el antisemitismo surge, o ya existe en la propia España a través de ese integrismo católico que ya, digamos, persiste, ¿no?, con el paso del tiempo en un país donde, sin embargo, como sabemos, la presencia judía no era precisamente relevante, pero sí va a entrar en el discurso político, o va a ser utilizado como un arma estratégica propagandística. Y eso es la capacidad que va a tener Onésimo Redondo de plasmar, ¿no?, de desvirtuar incluso desde algún punto de vista ese discurso. Más allá de la experiencia alemana, si quisiéramos buscar algún tipo de relación con el exterior, sobre todo con lo que es el fascismo en Europa, con respecto a la perspectiva de Onésimo Redondo, esto ya entraríamos en una especie de, como diría, un diálogo un poco particular, en el sentido que Onésimo Redondo tiene un rechazo hacia lo que él considera como el fascismo político clásico, que él ve en el contexto de Italia y que a partir del 33 va a surgir también en Alemania. ¿Por qué? Porque fundamentalmente Onésimo Redondo tiene ese fuerte apego tradicional y territorial, en el que he insistido previamente, y que le plantea desde el primer momento, desde incluso la Junta Castellana de Actuación Hispánica, en buscar siempre una diferenciación con lo que él considera, cito textualmente, lo que él llama los movimientos extranjerizantes. Esto se ve muy bien en el momento de producirse la publicación del único número del semanario C, en el que Onésimo Redondo no va a participar. Y además va a reprochar al Ramiro Ledesma Ramos, como sabemos este número se publica, número único, publica en el marzo de 33, coincidiendo con la recién llegada precisamente de Hitler al poder, y Redondo va a reprochar la participación de los honsistas en esa actividad, digamos, que va a ponerle una etiqueta, cosa que Redondo intenta evitar por todos los medios. A efecto de esto, también habría que hablar de otra experiencia que tiene Onésimo Redondo con respecto a esos intentos de buscar, aún así, algún tipo de vinculación. Y Onésimo Redondo, si busca algún tipo de vinculación con lo que puede ser un proyecto, una idea de una cultura política, como la ha definido Ferran Gallego, de fascismo de carácter, digamos, local, territorial, lo va a hacer desde el punto de vista iberista. Y esto implica, por lo tanto, que Onésimo Redondo lo haga durante la etapa en Portugal, en el que la hace además conjuntamente con la participación y presencia de su mujer, de Mercedes San Bachiller, y que le implica acercarse a lo que es el movimiento nacional sindicalista portugués de Rolão Preto, con el cual, sin embargo, no se llega a encontrar algún tipo de elementos doctrinales comunes, que es decir, que al fin y al cabo no hay una posibilidad de aproximación entre uno y otro. Cabería decir también que hay un otro momento de internacionalización, por llamarlo así, del fascismo español, que serían los encuentros de Montreux, en Suiza, entre el 34 y el 35, en los que estamos ya hablando de la etapa falangista, evidentemente, en los que, sin embargo, finalmente no se llega a una participación y sobre los cuales Onésimo Redondo, que ya está relegado en una cierta posición secundaria en aquel momento dentro del falangismo de José Antonio Primo de Rivera, ni siquiera va a tomar ningún tipo de posición. Por lo tanto, ¿hay un diálogo con otros fascismos? Sí, lo hay claramente, hay una visión, hay un interés, hay una voluntad de buscar también algunos elementos que puedan ser de uso común, por decirlo así, pero por otro lado, sin perder esas propiedades auténticas que Redondo defiende hasta el final prácticamente, que incluso llegará, como ya he dicho, a reprochar a los demás dirigentes de no perder ese, digamos, ese ímpetu inicial, ¿no?, de lo que es el movimiento honsista y lo que luego será la Falange durante la etapa de la Segunda República.
Ángela, sí. Sobre la otra parte que comenté.
Sí, bueno, pues yo creo que sí, que estas mujeres, tanto Pilar, Primo de Rivera, como Mercedes Sanz Bachiller, tienen claro que forman parte de un movimiento más amplio, que su acción, su compromiso con el fascismo español tiene que ver, forma parte de un proyecto más amplio para crear una especie de utopía fascista, diría yo, para crear una nueva Europa. Entonces, y yo creo que esta identificación con un proyecto que es más amplio y de dimensión europea se va a expresar pues, de varias maneras. A ver, en primer lugar, la primera inspiración del auxilio social es precisamente la Winterhilfe Nazi, lo que se conoció aquí también como el auxilio de invierno, que es el nombre que recibe esa primerísima organización, que es casi es de prácticamente local en Valladolid, luego en Sevilla, pero muy local en el otoño del año 36, es decir, ese primer esfuerzo, esa primera iniciativa, pues está copiada, esto lo cuenta muy bien Javier Martínez de Bedoya en sus memorias, es prácticamente una copia de esta experiencia que es nazi. Claro, la cuestión es hasta qué punto estos proyectos nazis o fascistas eran tan originales. Esta es la cuestión, porque claro, ellos beben también, a su vez, de experiencias previas. Claro, aquí yo me estoy refiriendo, y vuelvo un poco al tema que planteaba al inicio, de que la forma de estar de tanto de Primo de Rivera, de Pilar, como de Mercedes Sanz Bachiller en el fascismo o falangismo, no tiene que ver tanto con el desarrollo de un pensamiento como de una acción o una práctica. Bien, entonces, por un lado, esa primera inspiración viene de Alemania. Enseguida, ese espacio, ese marco pequeñito, institucional, que luego se convierte en algo más amplio, que es el auxilio social, va a ser receptor de propaganda nazi, de publicaciones, folletos, noticiarios, etcétera, a través de la embajada nazi, de la embajada alemana en la España de Franco. Entonces hay un trasvase de propaganda y de referencias constantes. En tercer lugar, los viajes. Tanto Pilar Primo de Rivera como Mercedes Sanz Bachiller van a viajar a Europa durante la Guerra Civil. En concreto, Mercedes Sanz Bachiller viaja pues a Alemania en el año 37, a Italia, a Roma en el año 38 y a Bucarest, acompañada de Carmen de Icaza, al Congreso Alegría y Trabajo en Bucarest en el año 39. Bien. Claro, esto, hasta qué punto su pensamiento está influido por estas experiencias es difícil de precisar, pero lo que está claro es que refuerza esa identidad transnacional a la que nos referíamos también antes, la idea de la sensación de ser partícipes de un proyecto que trasciende, que aunque es nacional, el fascismo tiene un fuerte componente nacional, trasciende las fronteras españolas de la España del momento para convertirse en un proyecto de transformación más ambicioso desde el punto de vista geográfico o territorial y que tiene que ver también con la geopolítica del momento. Bien, en estos viajes, sobre todo las mujeres hacían visitas a la obra social de los partidos fascista y nazi. Entonces, refuerza esa identidad a la que me refería también antes de mujeres como proveedoras de cuidados, pero no de cuidados de cualquier manera. Es decir, ya no vale solo el amor, el sentimiento o la buena intención, sino que hay que aprender, hay que profesionalizarse, hay que encontrar las fórmulas más adecuadas para llevar a cabo esos proyectos de la manera más eficaz y más contundente. Entonces, hay una serie de proyectos que se van a definir dentro del auxilio social, sobre todo aquellos que tienen que ver con la protección de madres y niños, que yo creo que tienen una clara inspiración fascista. ¿Por qué? Porque están más centrados en la creación de instalaciones, y ahí está toda esa red de hogares infantiles, guarderías, comedores y hogares específicos para mujeres embarazadas que pudieran recibir atención antes del parto, durante el parto y después del parto. Donde se les enseñara o se las instruyera en el arte de la crianza de los niños, donde se fomentara la lactancia materna. Y había incluso un proyecto de lactariums, de repartir leche materna para aquellas mujeres que no podían amamantar a sus hijos. Es decir, toda esta no es que fuera algo absolutamente original, porque también había ya toda una trayectoria, una tradición de medicina que tenía que ver conectada, podríamos llamar de medicina social, conectada con el higienismo, también con las preocupaciones eugenésicas, por supuesto en el interés en el potencial demográfico, que ya estaba muy arraigada en España. No es que sea algo absolutamente nuevo, pero sí que van a reforzar este modelo de creación de instalaciones con profesionales y mujeres también enfermeras especializadas, frente a otro modelo asistencial que era más propiamente católico, que era el del refuerzo del modelo familiar, el refuerzo de la familia. Sin cuestionar que la familia era el núcleo fundamental de la organización de la sociedad, y que pues, por supuesto no lo cuestiona ninguno de los fascistas, ni de las fascistas que estamos viendo aquí hoy, pues creo que sí, que efectivamente la apuesta del auxilio social tenía que ver más con ese modelo de intervención de estatal a través de una red de instalaciones y de centros específicos, especializados y con profesionales, que quizá pues, resultaban algo más incómodos, algunos de ellos, como por ejemplo las guarderías, a la Iglesia Católica.
Y ya adentrándonos en la parte, digamos, final, sale elegido el Frente Popular, empieza un momento, digamos, de tensión política que no es, como ha señalado González Calleja en varias ocasiones o el propio Rafael Cruz, motivo para que estallara un golpe de Estado y una posterior guerra. ¿Cuál ha sido el papel que tuvieron ambos? Y luego, una vez empezada la guerra y creada eso que, utilizando las palabras de Joan María Tomás, esa falange de Franco, ¿qué queda de Onésimo Redondo en lo que luego se terminó convirtiendo en el partido único del primero bando sublevado durante la guerra y luego ya cuando se comienza a instaurar el régimen franquista, pues de la dictadura?
Sí, bueno, evidentemente la participación, ¿no?, de Onésimo Redondo durante todo lo que es la etapa política de la Segunda República es constante, continua, con respecto a la defensa de esos principios, esos valores que se encuadran dentro, ¿no?, de lo que es el movimiento juncista primero y luego del movimiento falangista. Es importante decir, lo he indicado antes, pero lo quiero repetir porque es una cosa importante, de que según vamos avanzando hacia precisamente la etapa de la Guerra Civil, Onésimo Redondo va perdiendo cierta del empuje, o por lo menos del liderazgo, mejor dicho, que había tenido en su etapa inicial. A la altura ya de los años, del año 1935, yo creo que es bueno indicar ese año en primer lugar, se lleva a cabo de hecho un momento de inflexión, un punto de inflexión claro en la directriz política de Onésimo Redondo. ¿Por qué? Porque en ese año, a pesar de la segunda ya unificación que ve la creación ya del gran partido de Falange Española de las JONS, empieza una tremenda lucha por el liderazgo, como bien sabemos, que va a llevar finalmente a nombrar a José Antonio Pérez Rivera como líder único, ¿no?, del partido. Y aquí efectivamente entra, Onésimo Redondo es arrastrado también en una lucha política interna en la que se lleva a cabo una escisión. En el año del 35, Ledesma Ramos, después de la victoria, por decirlo así, de José Antonio Pérez Rivera, decide abandonar el partido y decide, él lo dice textualmente, refundar las JONS según los principios originarios surgidos ya en el lejano, ya 1931. Ahora, esa cuestión al principio implica que Onésimo Redondo siga al Ledesma Ramos, lo van a hacer Javier Martínez Bedoya, lo van a hacer otros, Ernesto Jiménez Caballero, muchos de los primeros, digamos, de los las primeras firmas, ¿no?, del fascismo español, pero realmente Onésimo Redondo cumple un viraje un poco inesperado, seguramente por algunos, y que implica que José Antonio Pérez Rivera logre mantenerle en las filas del falangismo. A partir de ahí, podríamos llamar la sumisión, quizá no sería el término más adecuado, pero la fidelidad que le va a dar Onésimo Redondo a José Antonio Pérez Rivera va a ser total. Y en ese sentido, Onésimo Redondo decide estar o mantenerse en una, digamos, un momento, digamos, una posición más secundaria, pero manteniendo lo que es un poco su centralidad dentro de lo que es el mando, por lo menos provincial o local, territorial de Castilla. En ese caso sí que él se mantiene al frente, ¿no?, de la lucha política. En ese plan viene a convocarse en el verano de 1935 el famoso encuentro de Gredos. Y en ese momento es Onésimo Redondo uno de los que plantean las únicas soluciones posibles de cara a la gran crispación social y política que se va gestando durante esa etapa, ¿no?, esa etapa final ya de la Segunda República, que es sustancialmente, por un lado, la creación de un gran frente nacional, donde se intentan, aunar fuerzas todo el conjunto de las derechas, de las derechas políticas españolas de aquel momento, especialmente, ¿no?, llamando en causa a Gil Robles, Carlos Otelo, entre otros, pero ante la negativa de estos de llegar a cabo un frente único, ya va a ser la decisión de seguir lo que puede ser el proceso conspirativo contra la República. O sea, poner en práctica definitivamente ese concepto, ¿no?, de acción violenta que tiene que llegar a su máximo, a su máxima expresión con la única solución posible, que es fundamentalmente el golpismo. Ante esa situación, como sabemos, con la victoria del Frente Popular, en febrero del 36, pues ya a la altura entre el marzo y el abril del 36, prácticamente la totalidad de la cúpula dirigente de la Falange es encarcelada, Onésimo Redondo es encarcelado en su propia ciudad, en Valladolid, y será trasladado ya en fechas próximas al levantamiento militar a la cárcel de Ávila. Y aquí es muy interesante ver la enorme actividad política que se lleva a cabo, sobre todo conspirativa, que se lleva a cabo en ese momento. Onésimo Redondo está al frente, literalmente, de las falanges castellanas para organizar, para contactar, para llevar adelante de todas las formas posibles la actividad golpista. Y en este caso, igual nos lo comentará luego Ángela, va a ser fundamental la ayuda de Mercedes San Bachiller. Aquí entra San Bachiller de una forma quizá clara, evidente y directa, ¿no?, en la participación propia política, ¿no?, de la actividad golpista llevada a cabo por el partido. Ante esta situación, al producirse el golpe, a partir del 18 de julio del 36, Onésimo Redondo tiene una particularidad que le va a diferenciar del resto del mando de Falange en este momento. Es el dirigente de más cargo que encuentra, es liberado de la prisión en su caso, de la prisión de Ávila, y que fundamentalmente intenta, reorganizar en esa primera concitada fase, ¿no?, del levantamiento, las milicias falangistas y sobre todo la coordinación con los militares para, evidentemente, ya crear lo que hubiese sido, desde la perspectiva también de Redondo, pues un frente realmente, ¿no?, rebelde, en el que evidentemente Falange iba a buscar de inmediato un protagonismo que ya había buscado en los meses anteriores. El problema de Onésimo Redondo viene a ser que esa popularidad y ese liderazgo va a durar extremadamente poco, porque en apenas un plazo de ni siquiera 5 días, Onésimo Redondo se desplaza hacia lo que era entonces el precario frente de Guadarrama, donde se intenta, ¿no?, de parte del de invasión ya, de ocupación, perdón, de la ciudad de Madrid, de la capital, se acerca demasiado al frente, se encuentra con una columna de milicianos anarquistas, la columna Mangada, que según el relato oficial que nos da también el régimen, le he sorprendido y es fuertemente asesinado, ¿no?, en el pueblo de Lavajos por esta columna. No obstante, es muy interesante ver cómo su mujer, se lo contó a Paul Preston, defendió, sin embargo, durante mucho tiempo una tesis distinta. Precisamente esa continua lucha de Onésimo por el liderazgo, tener un papel más importante o más relevante dentro del falangismo, según Mercedes Bachiller, posiblemente Onésimo Redondo fue víctima incluso de fuego amigo. Por lo tanto, aquí, dejamos sobre la mesa, ¿no?, también esas cuestiones, ¿no?, esa leyenda que está detrás de la muerte de Onésimo Redondo. Pero, y aquí ya me vinculo un poco a lo que comentabas, Fran, ¿qué queda entonces después de la muerte, ¿no?, de Onésimo Redondo? Intento hacerlo de la forma más rápida posible. Bueno, Onésimo Redondo, evidentemente, a ser el dirigente que había logrado esa libertad, había estado, había hecho varios comunicados, uno de los cuales lo has leído tú precisamente en su Valladolid ya durante el comienzo del conflicto civil, bueno, se convierte ipso facto en un héroe realmente de la cruzada. De hecho, Onésimo Redondo va a entrar claramente, va a ser uno de los principales mártires, ¿no?, del Panteón creado por el régimen franquista, de nuestros caídos por Dios y por España, en el que inevitablemente por cuestiones de mando va a estar por delante José Antonio Primo de Rivera, pero que realmente Onésimo Redondo, por lo menos en su Castilla natal, pues va a tener una relevancia, incluso en algunos casos, yo lo he detectado en cierta documentación, incluso mayor que el mismo José Antonio Primo de Rivera. Es decir, que el legado es enormemente y constantemente recordado, especialmente en Castilla. Por eso viene a ser también esa fuerte vinculación, ¿no?, territorial de la que hablaba al principio. Y evidentemente el legado va a ser utilizado para el régimen incluso durante los mismos momentos de gestación, ¿no?, de formación de lo que viene a ser el régimen franquista durante los años de la Guerra Civil. Por tanto el gobierno de Burgos como luego en Salamanca se intenta crear, utilizar, precisamente por la importancia de la propaganda y la importancia comunicativa que tiene Onésimo Redondo, se le fundamentalmente lo que se hace es, quitarle esos elementos, ¿no?, despojarle de esos elementos más radicalizantes, si queremos, o más cercanos a ideas, ¿no?, que podían, digamos, desvincularse de lo que podía ser la percepción propiamente franquista, ¿no?, del nuevo Estado. Por lo tanto, revolución social, antisemitismo, manifestación de pluralismo ideológico dentro del marco conservador, etcétera, etcétera, pero reutilizando todos aquellos elementos que podían servir y necesitaba el régimen para legitimarse, como vienen a ser conceptos del ámbito social, político, económico, que Redondo va esbozando, va desarrollando durante su etapa, toda la etapa política. Por lo tanto, ¿qué queda de Redondo durante incluso esos primeros años del franquismo? Pues mártir celebrado como un precursor político que ha indicado el camino, que ha indicado hacia dónde había que moverse y cómo había que obtener, cómo había que crear, ¿no?, ese nuevo orden, esa nueva España, y que para el régimen será fundamentalmente un elemento de gran uso, de manifestación simbólico, propagandística, durante, digamos, prácticamente casi la duración de todo el mismo régimen. Pensemos en, por ejemplo, se van levantando monumentos, se va a cambiar la nomenclatura de las calles, es decir, va a entrar claramente Onésimo Redondo como una manifestación de lo que había sido, de lo que era en aquel momento, la España franquista en la etapa previa. Por lo tanto, ese adalid de precursor político del propio franquismo.
Sí, bueno, pues yo voy a... la historia de Mercedes Sanz Bachiller empieza justo en ese momento en el que acaba la vida de Onésimo Redondo. La trayectoria política de Mercedes Sanz Bachiller va a coincidir con esa circunstancia dolorosa para ella desde el punto de vista afectivo personal que ha contado ya muy bien Mateo, que es primero el encarcelamiento durante la primavera del año 36 en la cárcel de Valladolid y luego su muerte en esas circunstancias no del todo claras en los primeros días después de la sublevación. Bien, entonces esto me permite hacer así una pequeña reflexión o un pequeño análisis de cómo se sitúan las mujeres en el fascismo o falangismo. Pues durante la primavera del 36 están desempeñando tareas que podríamos identificar con ese arquetipo de mujer de preso. Es decir, la primera socialización de estas mujeres en la política tiene que ver con el apoyo a sus maridos o hermanos encarcelados y el intercambio de informaciones, de materiales, el apoyo moral, pero también material, que va a traducirse en una especie de primera identidad de mujer falangista, como víctima también de una situación política que es nefasta para España, pero que además persigue a unos cuantos que son precisamente ellos. Bien, en segundo lugar, la muerte de Onésimo. Pues es el momento en el que Mercedes Sanz Bachiller da el paso a estar en una primera línea, pero en una línea ya mucho más visible, en una posición mucho más visible de la acción política y social, primero como jefa de la sección femenina de Valladolid, sustituyendo a Rosario Pereda, que estaba en la zona republicana en este momento, y después como fundadora del auxilio social, del primero auxilio de invierno, luego auxilio social. Claro, ella es, desde este punto de vista, ella adquiere una posición bastante inusual para las mujeres en el marco del fascismo, que es dirigir o estar al frente de una delegación nacional falangista. Claro, esto la lleva a reflexionar sobre la oportunidad de que las mujeres participen en la política, y ella es, en este sentido, defensora, partidaria, lo deja muy claro en un artículo muy famoso que escribe en octubre, en diciembre, en unas semanas después del decreto del servicio social. Que las mujeres tienen que participar en la política y que por ello no hay un menoscabo de su feminidad, pero que esa participación en la política tiene que ser un poco en la línea de lo que planteaba antes, desde aportando algo diferente que tiene que ver con esas virtudes o esas capacidades específicamente femeninas para los cuidados y para la mediación o para la pacificación social. Bien. Ahora bien, en cuanto acaba la guerra, sus textos, es el momento en el que ella escribe varios textos y deja muy claro ese retorno al lugar de las mujeres como esposas y madres, que es el principal lugar que les, el lugar que les corresponde por naturaleza, con independencia de que luego además puedan tener una participación política, que se considera incluso positiva o necesaria en el caso del falangismo. Pero su lugar fundamental es el de estar al frente del hogar. Bien, esto tiene que ver con la necesidad de restablecer los roles de género que la guerra ha alterado. Y por lo tanto, si hay un legado de Mercedes Sanz Bachiller, es el haber contribuido a ese restablecimiento, a ese refuerzo de los roles de género en un sentido más tradicional o más convencional. Después de la guerra, ella dimite al frente del auxilio social por una campaña de desprestigio que viene, bueno, orquestada o preparada por parte de los sectores legitimistas del falangismo, también de los médicos de la Dirección General de Sanidad. Pero va a desarrollar una trayectoria bastante importante dentro del franquismo, que se conoce menos. Yo creo que, claro, Onésimo Redondo no tiene esa posibilidad por su muerte prematura, pero no hay que olvidar que la mayoría de los falangistas o fascistas que tienen un papel activo, sobre todo durante la Guerra Civil, que han colaborado en el esfuerzo de guerra o han estado en el frente, bueno, van a desarrollar una larguísima trayectoria dentro del franquismo copando las instituciones. Yo creo que en esto hay que insistir. Mercedes Sanz Bachiller va a ser un clarísimo ejemplo, pues como vocal del Instituto Nacional de Previsión, como jefe de la obra sindical de previsión social desde el año 41, y como procurador nato, por razón de su cargo, en las Cortes franquistas desde el año 1942 hasta el año 1967, donde va a participar de una manera ya bastante discreta, con poca visibilidad, en algunas comisiones importantes, en la Comisión de Trabajo. Por ejemplo, pues está preparando lo que va a ser la futura ley de la seguridad social, y en la comisión encargada de discutir la ley de derechos políticos, profesionales y laborales de la mujer en el año 61. Entonces, no, yo creo que Mercedes Sanz Bachiller, desde este punto de vista, representa una trayectoria prototípica del falangismo, de tener un papel importante en el esfuerzo de guerra para después tener un lugar en esas instituciones franquistas y, por lo tanto, tener algo que decir en el diseño legislativo e institucional del régimen.
Bueno, pues ya para terminar y a modo de comentario pues más metodológico, de fuentes, me gustaría que hicierais una breve reflexión sobre lo que es el trabajo de la biografía. Y sobre todo a la luz de que en los últimos años pues han salido pues de biografías pues tan interesantes como la de Espartero, de Adrián Schubert, la de Miguel Primo de Rivera por parte de Alejandro Quiroga, la de Alfonso XIII de Moreno Luzón, la de ¿qué más? La del propio Miguel Primo de Rivera de Joan María Tomás, es decir, han ido saliendo, y obviamente la de Onésimo Redondo de Mateo Tomassoni, han salido diferentes biografías. Parece que empieza a haber un auge muy al estilo, digamos, de la experiencia de lo que sucede en otros países como puede ser Reino Unido. ¿Qué características tiene el trabajo de la biografía, el trabajo de trabajar sobre una, investigar sobre una persona en concreto para poder obtener unos conocimientos, digamos, más amplios que, digamos, a veces el simple anecdotario de la vida de esa persona, ¿no? Pues lo importante, digamos, de una buena biografía es que a partir de una persona, pues obtener una visión un poco más amplia, en este caso de lo que es el fascismo, pero en otros casos de lo que fue pues la restauración, la dictadura de Primo de Rivera o parte del siglo XIX, entre otras muchas cosas. Entonces, me gustaría que hicierais una breve reflexión sobre esa parte, digamos, más metodológica y de trabajo.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Estamos en un auge, seguramente, de lo que pueden ser los estudios de las biografías. Y, bueno, yo creo que esto lo vemos claramente en el contexto español, pero podríamos ampliarlo realmente, ¿no?, a muchos otros contextos europeos y no solo. Se debe en parte, esta es mi opinión, a lo que es el interés que se está gestando entre los historiadores por esa preocupación por la historia social, ¿no? Yo creo que esto viene un poco a romper lo que durante mucho tiempo ha sido un poco una dicotomía entre biografía política, bueno, biografías y biografía política, y la historia social, que sin embargo, pues estamos demostrando, creo, el esfuerzo es colectivo, evidentemente, que esto puede ir de la mano y que evidentemente ese tipo de trabajo puede aportar mucho, bueno, aportar más conocimiento y mucho más detalles incluso, ¿no?, al campo de análisis. Para mí fue muy, muy representativo en ese sentido el trabajo de Susana Tavera sobre la biografía de la dirigente narcosindicalista Federica Montseny, que al fin y al cabo hace realmente un trabajo para mí un poco referente, ¿no?, en ese sentido de biografía política y cómo esta biografía política implica que haya que replantearse incluso algunas cuestiones sobre el desarrollo del narcosindicalismo en España, ¿no? Esto lo ha comentado también, me viene a la cabeza otra autora, Isabel Bourdiel, en un escrito que ha dedicado precisamente sobre la importancia, ¿no?, de la historia política, de las biografías políticas concretamente. Entonces, bueno, yo creo que son pautas de reflexión necesarias y fundamentales con las que tenemos que seguir trabajando y que, como decía antes, pues aportan y mucho, ¿no? ¿Cuáles son los principales, por decirlo así, factores, digamos, que implica el trabajar biografías? Bueno, la contextualización de los hechos, ¿no? Se puede llegar a entender mejor el contexto político, social, cultural, incluso económico de una época determinada, y esto puede ayudar, yo creo, en la creación también de una más clara, por llamarlo así, memoria colectiva, cosa que además es un tema de gran debate en la actualidad, ¿no?, como bien sabemos. Pero también hay otros valores añadidos que pueden ser, bueno, pues analizar las vidas, las decisiones de figuras políticas permite fomentar un pensamiento más crítico. El hecho que nos obligan a evaluar fuentes muy distintas entre sí, discernir sesgos y así muchas otras cuestiones. Ayuda también a mejorar la comprensión de las motivaciones, de los valores, las fuerzas que han tenido las ideas, que muchas veces, creo que hoy lo hemos demostrado ampliamente, no dependen solo de una idea colectiva, de una idea, de un concepto superior, por llamarlo así, ¿no? Lo que puede ser el fascismo, sino que la interpretación propia del fascismo, cómo es la aportación que viene desde abajo, ¿no? Realmente yo creo que esto es fundamental entenderlo, porque esto realmente define luego lo que ha sido el fascismo, ¿no? Esa dificultad, hablaba al principio, ¿no?, de la dificultad enorme del mismo fascismo italiano con Giovanni Gentile para definir el concepto de fascismo. Bueno, pues yo creo que este trabajo que hacemos ayuda en ese sentido. Y también, bueno, pues conocer más a fondo estrategias políticas, la retórica, la capacidad de movilización social, incluso esa transformación desde la dialéctica a la práctica violenta, por ejemplo, ¿no? Entender cómo se lleva a cabo dentro de las figuras representativas, por ejemplo, ¿no? En el caso del fascismo. Bueno, también, evidentemente, existen limitaciones. Yo creo que hay un problema, muchas veces nos chocamos con ello, del acceso a las fuentes. Yo, en mi caso, he tenido que acceder, en su mayoría, a unas fuentes que son privadas. Y, por lo tanto, bueno, pues eso implica que hay que tener esa oportunidad, ¿no?, de alcanzar esas fuentes y poder realmente poderla consultar, poderla analizar y reflexionar sobre ellas. Pero también, y quiero recordar, y con esto termino, hay un problema vinculado a la biografía. Para esto, a mí esto ha sido un poco una experiencia que me llevo desde mi etapa formativa, que es el problema de la subjetividad, ¿no?, que implica también la escritura de una biografía política. Y esta me la explicó en su momento el que ha sido uno de mis maestros, que es el hispanista italiano Luciano Casali, de la Universidad de Bolonia, que él, en su trabajo sobre el Almirio de Desmaramos, que se publicó en Italia, pues habla del problema de la, entenderme, enamoramiento del personaje, ¿no?, que puede implicar después de tanta lectura, de tanta reflexión, y la capacidad del historiador, que no tiene que venir a menos en esa frialdad en el análisis. Por lo tanto, si queremos buscar algunas limitaciones, pues quizá también entra, ¿no?, ese concepto, esas cuestiones que he comentado aquí.
Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Mateo. Creo que la biografía nos abre nuevos caminos para hacer historia. Creo también que presenta algunas dificultades específicas. Por ejemplo, yo creo, sobre todo, que creo que incluso se hacen más grandes en el caso de las biografías de mujeres. Una biografía nos permite explorar el sentido común de una época a partir de una experiencia subjetiva, ¿no? Y esto, pues, desentrañar esos elementos constitutivos de la identidad de un personaje, pues es todo un reto y requiere, pues, de un esfuerzo, de una finura especial. Al menos lo intentamos. Y hay una dificultad, decía, añadida. Creo que la tendencia es a plantear o a buscar, a encontrar esos rasgos que hacen al personaje único, diferente, casi diríamos excepcional. Y ahí yo creo que podemos entrar en un camino que quizá no es el más adecuado o el más interesante. Porque refuerza esa idea de excepcionalidad, que, por ejemplo, era algo con lo que las propias mujeres falangistas jugaron, ¿no?, con la presentación de sí mismas como mujeres excepcionales, que estaban por fuera de una norma o que estaban por encima de otras mujeres. Bien, entonces hay que tomar una distancia crítica con todo este planteamiento. Claro, la biografía bebe mucho de esa visión del sujeto como un sujeto que es libre, racional, consciente, autónomo, que es una herencia también de las concepciones liberales para entender el sujeto y su acción. Y esto nos lleva a verlo quizá desconectado de los discursos dominantes de la época. Y ahí es donde tenemos que hacer ese énfasis, ponerlo en conexión, intentar explorar de qué manera este sujeto, ese personaje, pues estaba atravesado también por nociones, conceptos, discursos que eran los propios de su contexto o de su cultura política específica, en este caso el del fascismo. Esto no quiere decir que no tenga un margen para la acción o un margen para redefinir esas concepciones que hereda por su cultura, sus valores heredados, familiares, de sociales, de clase, de género, etc. Bien, para el caso de Mercedes Sanz Bachiller contamos con una biografía estupenda que es de la profesora María Jesús Pérez Espí. Es una biografía política que salió hace unos pocos años y desde luego que nos ha abierto un terreno, o sea, un campo de conocimiento de este personaje específico, pues inmenso, sobre todo toda esa parte del franquismo, de su compromiso con el régimen, que era muy poco conocida, porque en otros trabajos nos habíamos centrado más en su experiencia durante la Guerra Civil, y yo creo que desde luego es sin duda un libro de referencia para tener en cuenta, para estudiar el fascismo español.
Bueno, pues sin duda yo creo que este podcast nos ha acercado un poquito más a la figura de ambos personajes, nos ha acercado al conocimiento del fascismo español en toda su complejidad, pero también tratando de unir esos lazos que ha tenido entre las diferentes propuestas políticas, como han sido la de Primo de Rivera o la de Ledesma Ramos, pero también con las propuestas políticas fascistas transnacionales de Italia, Alemania o otros países principalmente europeos. Yo creo que por lo menos por mi parte he aprendido mucho sobre cómo a partir de el estudio de una persona pues se pueden alcanzar unos conocimientos mucho más amplios. Así que por mi parte nada más, simplemente daros las gracias por estar aquí. Espero que podáis volver otra vez y podamos realizar otro podcast sobre otro tema. Y no tengo nada más que daros las gracias por este excelente explicación sobre un tema tan complicado y sobre el que hay tantos debates. Así que muchísimas gracias, Mateo, muchísimas gracias, Ángela.
Pues muchísimas gracias a ti, Fran. Ha sido un auténtico placer también compartir esta experiencia con mi compañero Mateo Tomassoni. Ha sido un gusto tener esta oportunidad.
Lo mismo digo, os agradezco a los dos. He aprendido mucho también hoy y ha quedado mucha importancia a este trabajo que está realizando de podcast, Fran, porque también es una forma que tenemos los historiadores de, bueno, acercarnos, ¿no?, a aquellas personas que a lo mejor no están vinculadas al mundo de la academia y que, sin embargo, pues yo creo que la reflexión está abierta a todo el mundo. Por tanto, muchas gracias por el trabajo que haces tú también.
Sí, enhorabuena, Fran.
A thousand sleepless nights.